Hola, bienvenidos al segundo podcast de Chaechina. Estamos aquí, hemos decidido hacerlo una vez al mes. Hoy vamos a hablar de tres temas fundamentales. Uno, el Caocao, el examen de acceso a la universidad en China, que se acaba de celebrar los días 7 y 8 de junio. El segundo va a ser sobre el tema de la demografía en China. Se han publicado los datos del censo. Vamos a hablar del envejecimiento en China. China se está haciendo vieja, no es vieja. Hay que cambiar la política del hijo único. No hay que cambiarla. Y por último vamos a hablar de los candidatos independientes que se han declarado en las últimas semanas para presentarse a las elecciones locales en China. Tenemos unos invitados de lujo, como siempre. Vicente, joven chino, especializado en el mundo en español.
Hola, ¿qué tal? Un placer poder participar en Chaechina.
Gracias por estar aquí. Contamos con Antonio Broto, que lleva trabajando en EFE más de una década y más conocido por todo el mundo como Chino Chano.
Buenas a todos y gracias por darme la oportunidad de estar aquí.
¿Te llamamos Antonio, Chino Chano o...?
Pues Antonio, sí.
Antonio, ¿no?
Chino Chano nunca quiso ser un apodo, o sea que Antonio.
Y Ángel Villarino, corresponsal del español La Razón y el mexicano La Reforma.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muchas gracias por traerme otra vez aquí a Chaechina.
Bueno, muchas gracias y vamos a empezar con el Caocao. Por ejemplo, tal vez, Vicente, ¿nos podrías contar un poco cómo viviste tú? De todos los que estamos aquí, es el único que lo ha hecho. El Caocao es el examen de acceso a la universidad en China.
Sí, supongo que sí, soy el único. Y bueno, ya hace 7 años, pero todavía tengo los recuerdos bastante claros. Recuerdo que aquel entonces todo el mundo están concentrados todos en... Y tenemos un calendario, que es la cuenta atrás para ese día. Quizá desde hace ya 100 días ya empezábamos a contar. Y hacíamos muchísimos exámenes. Exámenes semanales, lo que llamamos examen pequeño. Y exámenes mensuales, llamamos grandes. Y la escuela mía, pues siempre... publica un ranking, elabora un ranking, como el ranking de FIFA, y todo el mundo aspiraba a entrar en las mejores 10 potencias, llamamos un bloque, y yo también era uno de los aspirantes para entrar en ese bloque, pero no siempre tenía la suerte. Y la presión era tremenda, pero yo tenía la suerte de poder elegir otra alternativa, que es un examen anticipada para seleccionar ciertos estudiantes, candidatos para estudiar idiomas especializados en idiomas extranjeros, como el español, árabe o incluso holandés. Para poder entrar en esta universidad, solo hace falta hacer dos exámenes. Uno de inglés y otro de chino, idioma y cultura. Eran las asignaturas en las que siempre podía conseguir una buena nota. Así que antes del Caocao ya tenía garantizado el ingreso a la universidad. Así que a mí ha sido una aventura. Más que una tortura.
Uno de los temas que se suele hablar siempre es la presión, ¿no? que sufren los estudiantes. Esto no sé si creéis que viene del sistema universitario, o es más social, digamos, de los padres. ¿Cuáles son los motivos por los que hay tanta presión?
En primer lugar, creo que es casi en aquel momento era la única manera para poder entrar en las universidades. Y por otro lado, la visión del valor de la sociedad está, hasta este momento, es así. Para poder triunfar en la sociedad hace falta triunfar primero en una universidad y una buena universidad. Y como sabemos, en China los recursos académicos se distribuyen de una forma muy, no digo injusta, pero inequilibrada. Son muy pocos los plazos para las mejores universidades. Y por otra parte, más que un examen para los alumnos, es un examen también para los padres. Los padres, no sé por qué motivo, pero los padres están a veces incluso más nerviosos que los alumnos, propios alumnos.
Yo quería preguntarte, Vicente, si es verdad. Tengo entendido que en el sistema educativo chino a veces es incluso más difícil la primera parte, la parte hasta que te formas para hacer el Caocao, que lo que viene después. Que una vez que los alumnos llegan a la universidad, tengo entendido que se relajan mucho porque lo fuerte lo han vivido antes. lo más importante es a qué universidad entres y luego a partir de ahí ya simplemente tienes que ir pasando exámenes. ¿Esto es así?
Exactamente, exactamente. El día de Cao Cao también es el día de la liberación de todos los alumnos. Ayer vi un videoclip en Youku, que es YouTube de China, que en una escuela se llama Número 5, que todo el mundo está tirando los libros. Como a mí me ha parecido una locura. En mi momento no era así, pero esto evidentemente refleja este punto de relajación de los alumnos. Y es así. Y es por esta razón porque hay tantos alumnos que habían podido entrar en Peita que eran definitivamente los mejores. Bueno, sacaban peores notas, no van a las clases y así que eran, bueno, retirados, echados de las universidades.
Mucha gente, muchos estudiantes suelen decir que el primer año de universidad que es un poco de vacaciones para descansar del Cao Cao, y aún así... Una de las cosas interesantes es que la tasa de... O sea, los estudiantes que hacen el Cao Cao, cada vez un número mayor entra a la universidad, ¿no? Además, esto se ha incrementado mucho en los últimos años. Por ejemplo, en el 2008, el 57% de los estudiantes que hacen el Cao Cao entraban a la universidad. Y este año van a entrar el 72,3%. O sea que yo creo que lo que me dijo una profesora es que esta lucha, ¿no? Ya no es por entrar a la universidad, sino por entrar a una buena universidad.
Yo creo que se puede aplicar aquí un poco la clásica división que se hace siempre entre los dos sistemas educativos universitarios más extendidos en todo el mundo. Uno sería el centro europeo, que patrocinan fundamentalmente Francia y Alemania, que lo que intenta hacer es que todo el mundo tenga acceso. Es un sistema muy democrático que permite que todo el mundo tenga acceso, que respeta mucho las vocaciones de cada uno. Y siempre suele haber una plaza, a no ser que no pases un corte muy, muy básico, suele haber una plaza para estudiar lo que quieras. Y el otro es el anglosajón, que tiende a premiar la excelencia, a crear élites y a hacer mediante competición económica, es decir, que sea muy caro acceder a la universidad mejor, o mediante competición curricular, como es el caso de muchas sociedades asiáticas. Lo que hace es premiar eso, la excelencia, formar élites y de alguna manera segregar a los mejores alumnos del resto para formar... Y luego esto yo creo que se refleja en la sociedad, porque la sociedad británica, hasta por el acento, es muy fácil distinguir quiénes son clase media alta, quiénes son clase baja, y en Francia, Alemania, incluso en España, que yo creo que tenemos el modelo más centroeuropeo, es mucho más difícil, es más igualitaria, ¿no?, la sociedad, desde el punto de vista del conocimiento y la educación.
Uh-huh. Yo me imagino que en China... la educación se concibe bastante como un negocio, ¿no? Y están surgiendo más universidades pues simplemente por esa demanda que tienen los chicos de tener una enseñanza superior, pero que no están dando la calidad de enseñanza que había antes, ¿no? Entonces, pues ahora también está habiendo muchos universitarios que salen de la universidad, se gradúan y no encuentran trabajo, que eso antes era, bueno... Por eso ha sido siempre el Cao Cao tan importante, ¿no? Porque el que lo pasaba tenía su vida asegurada, tenía una buena vida, ¿no? Y el que no lo pasaba, se tenía que ir a la fábrica, ¿no? Entonces, yo creo que ahora ya no es esa presión. Yo creo que en España también pasó que hace 30 o 40 años pasar la selectividad era el triunfo, ¿no? Y ahora, pues no, pues casi todo el mundo la pasa... Casi todo el mundo va a la universidad, pero luego cuando tienes el título, pues ya sabemos cómo están las cosas en España, ¿no? O sea que...
Pero digamos que el corte se hace después, una vez que hayas acabado la carrera, que a veces es más traumático, porque un sistema en el que te frenan desde el principio orienta a la gente hacia lo mejor, bueno, me han frenado, pues me hago fontanero. Sin embargo, un sistema que te frena cuando has acabado la carrera es una fuente de frustración, ¿no? O sea, que no sé qué es mejor. La verdad es que tengo mis dudas, porque es más democrático que todo el mundo pueda estudiar, pero hay veces que te permiten estudiar y luego no te dan trabajo, la sociedad no te proporciona trabajo porque no hay para todos. Entonces, si el 80% de la población consigue una carrera universitaria, es imposible que todos trabajen.
Hombre, en este caso yo creo que está claro que, o sea, China ha hecho, digamos, una extensión de la universidad, o sea, la universidad ahora llega a muchísima más gente que antes. Tengo aquí los datos, pero bueno, digamos que el porcentaje de personas entre los 18 y 22 años que están estudiando en la universidad ha pasado del 4% en 1999 al 22% en 2005. Entonces ha habido una extensión muy fuerte y creo que...
¿En España?
En China.
Ah, en China.
Entonces, lo que le ha pasado a China, yo creo, es que es muy difícil crear trabajos con valor añadido. Es decir, es difícil crear trabajos para gente que tiene estudios universitarios. Tienes que hacer un cambio de modelo económico que igual todavía no se ha hecho en China.
Sí, es una coincidencia, pero no quiero ofender, pero el 22% es casi la tasa de paro de España.
Sí, sí, casi.
Sí, habrá más de España.
No, esto es de personas entre los 18 y 22 sí. años que están estudiando en la universidad.
Pues sí, por otro lado, creo que el gobierno central está, creo que, estimulando para que todos entren en las universidades. Esto, por un lado, es para elevar claramente la calidad educativa del pueblo, y por otro lado, también es una buena forma para bajar la tasa de paro. Si no, los 18 y 22, ¿a qué les meten?
Yo me acuerdo que hace como un año así, había una noticia, no sé si en el China Daily o en una de estas columnas que vienen con noticias curiosas, en las que había un estudiante que... O sea, una oferta de empleo para cuidar perros, y se pedía tener un título universitario para cuidar perros. Creo que el sueldo era algo así como el equivalente a unos 200 euros, unos 1.000 yuanes, algo así al mes, por vivir dentro de la casa cuidando perros. Te daban alojamiento y comida, y tenías que ocuparte de cuidar al perro. Y ese mismo día o a los dos días había en otro diario chino en inglés, el Global Times, otra historia de contando cómo en muchas fábricas de Cantón, como ya no conseguían atraer mano de obra, habían instalado cosas recreativas tipo PlayStation y mesas de ping-pong y alguna cosa más para que la gente se animase a trabajar en la fábrica. Entonces es curioso que falten trabajos que pasa un poco lo mismo que en España, que faltan trabajos, con lo que pasaba en España hace unos años. Ahora en España no hay trabajo en ningún sitio, pero bueno, que falten trabajos en cosas manuales y al revés, que sobren trabajos.
Pero por ejemplo, en España ya existe la idea de que a lo mejor un fontanero gana más que un profesor.
Sí. Entonces, bueno, existía, porque ahora yo creo que ya...
O bueno, sí, hace 10 años cuando yo vivía en España, pues era lo que se decía, ¿no? Que para qué ir a la universidad y sacarte un título de historia o de letras, que son lo que hice yo, ¿no? Si hay formación profesional que bueno, te garantiza un futuro más, no sé. Y yo creo que en China pues todavía no existe esa idea, ¿no? O sea, todavía sí, ellos todavía tienen mucha fe empezando. En el título, ¿no?
Pero está empezando, ¿no? Que está
sí,
en proceso.
Supongo que sí. Que...
Por eso es cuando hasta las anécdotas, ¿no? Por, sí, justo porque... es ese proceso de sí. que te exigen un título universitario para cuidar perros porque sobran universitarios. Te puedes permitir tener sí. un universitario para cuidar perros.
Hoy hay muchas charlas entre, bueno, yo trabajo ahora en un banco. Bueno, charlaba bastante con los de Quality, ¿sabes lo que es Quality? Que es el mensajero que me envían, pues me traen libros que antes eran trabajos humildes, pero efectivamente ellos ahora ganan más que yo. Sí.
Uno de los temas que se está hablando mucho es de cambiar, digamos, ¿no? Que cambiar el modelo de desarrollo económico chino, ¿no? Hacia un modelo menos basado en las exportaciones, mano de obra barata, etcétera. Y se supone que la educación debería ser, digamos, sobre lo que eso giraría, ¿no? Crear un poquito más de innovación, etcétera. No sé si esto está cambiando o no está cambiando, la forma de enseñar, la forma de educar, se está yendo a un modelo más innovativo.
Mis padres todos son catedráticos universitarios, y yo vivía desde niño en un campus, ¿no? Y así que contemplaba toda esa evolución, pero la impresión que me ha causado es que se está creando asignaturas innovadoras, como por ejemplo, ahora tenemos una asignatura, por ejemplo, MBA o e-business, negocio, cibernegocio, todas estas cosas. Pero no cambian los profesores. O sea, estamos creando solamente por denominación. Pero en la esencia tengo mis reservas y dudas. Y por otro lado, no sé si habéis oído hablar de la Universidad Tecnológica de Nanfang, del sur de China. Esto sí me ha parecido un nuevo fenómeno que puede generar, como decías tú, creaciones e innovaciones.
¿Hablas del caso este de los 45 estudiantes?
Sí, eso, vale. Efectivamente.
Bueno, lo explico yo brevemente. Sí, claro. Fue un caso de 45 estudiantes que fueron seleccionados propiamente por una universidad sin pasar por el Cao Cao, por la prueba de acceso. Entonces, bueno, se ha generado una especie de debate en torno a quién, si las universidades deben elegir ellas propias personalmente a estas personas o si todos deben pasar por el... ¿Cómo lo ves tú esto, Vicente?
Sí. Y aparte de la selección, ellos, estos 45, serán los más afortunados de poder estar con los mejores tutores, que todos son profesores de alto nivel, que son los mejores de las dos academias de China, incluso.
¿Pero esto tú crees que es una posibilidad, digamos, que se podría hacer en todo el país? ¿O?
No creo que se pueda aplicar en todo el país. Es por eso solo ahora hay 45. Pero creo que es un intento muy positivo por crear otra vía, aparte de la vía más tradicional. Y la aspiración de ese modelo es, bueno, crear otro Stanford o Caltech como la de Estados Unidos. Vamos a ver el resultado y no creo que se vaya a producir en un corto plazo, pero yo personalmente apuesto por esta vía. Si yo tuviera un hijo, bueno.
Pero bueno, también será mucha tensión y mucha presión el poder entrar allí, ¿no? No tendrás que hacer el Gaokao, pero tendrás que hacer otras pruebas que
sí,
también producirán mucha tensión y sí. Pues también obligarán a estudiar muchísimo a los estudiantes de secundaria, ¿no? No creo que deje de haber una selección, ¿no?
Sí, pero esta selección tiene, digamos, otro sistema. Lo que más les importa no es una nota así por medio, sino si tú estás muy bien en matemáticas, pero muy malo en chino, no pasa nada. Puedes entrar como los demás. Pero es que el sistema que tenemos ahora es que tienes que ser más...
El mejor en todo.
Es una alternativa interesante.
Sí, sí.
Claro, un poco más la especialización y tal, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo, bueno, yo es un tema este que he investigado un poquillo y tal. Yo estudié en la Universidad de Pekín un par de años, aunque no tuve que hacer el Gaokao, claro. Y bueno, allí los entraban, por lo menos cuando en mi año entraban 3.500 estudiantes. O sea que de todo el país, digamos, de estos 9 millones, más de 9 millones de estudiantes, que para muchos quieren entrar ahí, solo entraban 3.500, ¿no? Y también es esto que estáis hablando, ¿no? Yo creo que China lo que está intentando es crear 2, 3, 10 excelentes centros en determinadas materias que sean importantes para la economía del país y es donde está volcando todo su dinero. Y esto puede que esté bien en cuanto a pues, dar este salto tecnológico, etcétera, pero es cierto que hay muchas universidades, la mayoría que se están quedando fuera de esto, que no tienen recursos y donde la calidad es muy baja. Y esto puede ser peligroso también a largo plazo.
Se tiende al modelo anglosajón,
sí,
de crear élites.
Yo creo que más bien el prestigio de las universidades está en quién estudió en ellas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, ¿cuál es la universidad mejor de aquí? Es Tsinghua, porque han estudiado todos los que están ahora en el gobierno, ¿no? Hu Jintao, Wen Jiabao, todos están allí. Entonces, un poco se basan en la historia que tienen, en las personas que están allí, ¿no?
Bueno, pero ha habido varios proyectos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto 211, 985, que son proyectos destinados, o sea, se cogen 100 universidades del país y se da un presupuesto enorme de dinero para estas universidades. Entonces, bueno, es cierto que hay una apuesta, yo creo, clara, también desde el punto de vista de los presupuestos, por centrar este desarrollo. O sea, hay unas prioridades en China, tenemos este dinero, ¿qué hacemos con él? Lo vamos a dedicar a los mejores.
China,
yo creo que eso es...
China ya es la segunda economía del mundo, pero esto no va a dar un resultado como crear la segunda mejor universidad del mundo. Yo personalmente creo que más que presupuesto, lo más importante es cambiar la mental de los universitarios. Yo estoy muy impresionado con un lema de Harvard, que es, bueno, entras con fortuna para desarrollar tu inteligencia y sales de la universidad para servir al pueblo. En China se dice desde hace unas décadas servir al pueblo, pero se está olvidando todo el mundo. Los mejores seleccionados, los mejores afortunados, de Beita o Tsinghua, o incluso yo, lo que nos importa es cómo es el futuro, cuánto ganamos. Y es totalmente la vida individual de una persona. Y esto no va a cambiar la sociedad, ni mucho menos para cumplir, digamos, la misión que ha apostado.
Pero yo sospecho que a los que salen de Harvard les interesa también, más que nada, aunque el lema sea ese, les interesa más que nada el sueldo.
Bueno, no, a lo mejor con el paso del tiempo se modera un poco la cultura del pelotazo china de enriquecerse, de en 15 años todo el mundo ha, o sea, el país se ha enriquecido, pues yo también quiero mi parte.
Una vez que se alcanza un nivel, ¿no?
Una vez que alcancéis un nivel, pues ya un poco se va a moderar, espero, porque la verdad es que ahora sí que hay una
obsesión por el dinero.
Una obsesión por el dinero un poco, pues, excesiva, pero bueno, que yo creo que es algo pasajero.
Obsesión o, por otro lado, obligación.
Obligación claro, también, claro, sí, sí.
A mí me parece vamos a pasar al siguiente tema, súper interesante. Bueno, de hecho están conectados. Una de las cosas que me llamó la atención leyendo las noticias del Caucao de este año era que una de las cosas que más hablaba es que el número de aspirantes, de estudiantes, se había reducido respecto al año anterior. Y venía, pues, a conectar un poco la ausencia de estudiantes, de gente joven, con el envejecimiento de la población. Y hace poco hemos tenido los últimos datos del censo, ¿no?, en los cuales se habla de que China se está haciendo mayor. No sé si creéis, bueno, hay varias voces que están hablando de que la política demográfica en China, especialmente la política del hijo único, debería cambiar. El país se está haciendo mayor. No sé si creéis que es un problema económico. ¿China va a tener un problema económico por esto?
Pues probablemente, ¿no? Porque la verdad es que le unes el problema de un país en desarrollo, que es la baja renta per cápita, con el problema de un país desarrollado, que es el envejecimiento de la población. Las dos cosas unidas, pues no sé, puede ser una bomba de relojería en el futuro, pero me imagino que el gobierno chino está ya maquinando formas de moderar un poco esa política del hijo único en las ciudades, sobre todo.
Claro, porque además el problema, la mayoría de los países que han tenido problemas de envejecimiento lo han resuelto, excepto Japón, que no lo ha hecho por motivos culturales. Lo han resuelto con atrayendo inmigración, pero yo no sé si China tiene todavía el potencial económico como para ser un destino de inmigración atractivo para, no sé, pues para población africana o de países que estén con rentas per cápita inferiores. Entonces, claro, es un problema porque no tienen, se van a quedar sin mano de obra para pagar. Bueno, en este caso no hay, en el caso de China no hay un sistema de pensiones como lo hay en las sociedades occidentales, pero aún así la economía las economías, cuando las poblaciones envejecen, tienden a perder competitividad.
Es que además es un país demasiado grande. Por más inmigración que atraigas, no te va a resolver. O sea,
esto es un poco una paradoja, ¿no? Porque yo siempre, desde que he venido a China, todo el mundo dice, no, es que en China somos demasiados. O sea, es que tienes, por ejemplo, en este caso del Cao Cao, la gente se estaba quejando, pero tienes institutos en China donde hay 100 o 150 estudiantes, ¿no? Claro. Entonces, ¿es realmente tan malo que haya menos gente y que se puedan repartir? Claro. También, por ejemplo, desde el punto de vista del medio ambiente, ¿no?
Ojo,
no sé si esto es sostenible.
Sí, es muy interesante eso, pero yo creo que es que el país sí está superpoblado. El problema es que la superpoblación trasciende y se genera una serie de pensionistas. Hay una superpoblación de pensionistas y una superpoblación de trabajadores, pero menor que de pensionistas. Esto no quiere decir que no sobre gente en China o que haya muchísima gente, una densidad de población mucho más alta que en el resto del mundo. Quiere decir que va a haber más jubilados en proporción que mercado laboral, ¿no?
También hay que tener en cuenta una cosa: muchos pensionistas chinos no cobran pensión y no la exigen. O sea, ellos tradicionalmente dependen de sus hijos les mantienen y ellos, pues, no se considera una fuerza como para exigirlo, o sea que...
Y al mismo tiempo tienes una situación respecto a la política del hijo único que podría cambiarse, digamos, mientras que otras sociedades lo tienen mucho más difícil para cambiar esto, tal vez China todavía,
claro,
todavía tiene margen de maniobra para cambiar esta tendencia, ¿no?
La famosa pirámide esa, hay una de las excepciones, porque la política del hijo único tiene muchísimas excepciones. Y una de las excepciones que hay es cuando los dos el padre y la madre del marido y el padre y la madre de la mujer, cuando los dos, marido y mujer, son hijos únicos, pueden tener dos hijos, si no me equivoco, para evitar que una sola persona, un solo nieto, se encargue de cuatro abuelos, ¿no? Claro. Que eso ya lo tienen en hay cosas que se te tienen en cuenta en la ley del hijo único.
No, a mí me sorprende muchísimo en China la de gente que tiene hermanos. Yo pensaba que todo el mundo era hijo único y siempre por H o por B, pues porque sus padres pagaron una multa, porque
no
en aquel entonces no era tan alta, al final resulta que hijos únicos no hay tantos, o sea, no es tan...
En las ciudades, Vicente, yo entiendo que sí que hay muchos hijos únicos.
Por lo menos la gente de mi edad, que es cuando se empezó a aplicar la política, igual 10 años después subieron las multas. Y
la generación de mi edad, por menos... Más que el 90%, seguro, más que el 90% son hijos únicos. Pero ahora sí, hay muchos. como hay muchos ricos, hay claro. muchos...
Hay mucha gente que se lo puede permitir,
sí,
¿no?
Sí, sí, efectivamente. Y creo que esta tendencia, porque las últimas tres décadas de desarrollo económico de China, bueno, se ha visto muy beneficiado por la barata mano de obra, ¿no? Es por tener tantos jóvenes que quieren trabajar. Y ahora estamos vacando. Y esto va a urgir que el modelo de la economía cambie. Y es lo que siempre decía el gobierno en todos los congresos. Pero todavía no veo una solución muy clara. Y no sé cómo va a cambiar eso.
Además, cada vez hay más voces, ¿no?, que están hablando de una reforma de la política del hijo único. Hace poco, pues, en Chaixi, Hu Shulin escribió un artículo. El año pasado, otro en Nanfan Zhongmo. Cada vez yo, por lo menos, estoy viendo que en la prensa hay incluso más un apoyo incluso directo por determinados grupos mediáticos para cambiar esto.
¿Y vosotros creéis que se hubiera podido desarrollar el país tan rápido sin la política del hijo único?
Pues ahí hay muchas teorías. Yo creo que es un tema bastante complejo. Yo he leído, por ejemplo, varios informes sobre este tema que decían que a principios de los 70, antes de aplicarse una política del hijo único tan, tan extrema, se estaban aplicando otras medidas, ¿no?, que combinaban, pues, que eran un poquito menos extrema y que no implicaba una política del hijo único tan rápida y tan radical, y los resultados en realidad estaban siendo los mismos. Entonces no sé si realmente se necesitaba una política del hijo único que ha sido tan, tan radical en algunos casos, sobre todo cuando se implantó al principio, claro. Ahora, que ha sido un éxito, o sea, que el bajón demográfico ha sido una de las claves del desarrollo económico chino, yo creo que eso es innegable, ¿no?
Claro, pero han pagado un precio bastante importante.
Precio de abortos forzados.
Muchos efectos secundarios que, bueno, al final pones una cosa en cada lado de la balanza y no sé muy bien.
Sí. Por cierto, ¿sabéis que la predicción es que en 2000, creo que es 2020, si no me equivoco, India va a ser el país más poblado del mundo ya? Va a adelantar a China en cuestión de 8 años, pero claro, ellos no tienen ley del hijo único y están ya en algo así como... Además coincidieron, los dos censos han coincidido casi en el tiempo, uh-huh. y India debe estar ya por los 1.200 millones. Uh-huh. Le quedan solo 100 millones ya para superar a China.
El tema del aporto, bueno, me parece más un tema religioso, así que no vamos a discutir, pero por otro lado creo que todo el mundo tiene que agradecer a China por esa política, porque Angela Merkel se quejó de que los chinos han bebido demasiado leche y por eso ha subido el precio de la leche. Y sin ese control no sé qué va a quejar incluso Barack Obama, ¿no?, por alguna excusa. Y por otro lado, no creo que exista esa política en la historia humana, ¿no?, en otro país, en otro sitio, ¿no?
Nunca, que yo sepa.
Así que yo soy la generación afortunada, quizá la penúltima y la primera del sistema del hijo único. Uh-huh. Bueno, personalmente yo tengo bastante preocupación por si mis hijos o mi hijo no vaya a tener un tío o una tía. Y esto sí me preocupa bastante.
No, hombre, se puede interpretar como una medida desesperada en una situación desesperada de gran superpoblación y que esperamos que en el futuro pues ya no haga falta aplicarla, ¿no? Yo creo que es algo, lo veo como algo provisional. Uh-huh. Y que, hombre, pues, en teoría, pues, una familia debería tener la libertad de tener los hijos que quisiera. Pero bueno, entendemos la situación de China y hasta cierto punto pues se puede entender, ¿no?
Todas las cosas tienen un pro y un con, y creo que desde mi punto de vista estoy a favor de esa política hasta este momento. Y por otro lado, si el gobierno ahora decidiera, bueno, forjar ese sistema, esa política, tampoco creo que mi generación, todos los jóvenes, vayan a tener 2 hijos o más.
Claro, ¿no? Porque estáis en... también pasa en España, ¿no? Pues que ahora las parejas con un hijo se conforman, ¿no? Sí. Ya estáis llegando a una situación en la que a lo mejor ya no hace falta aplicar esa política en la mayoría de los casos, ¿no?
Sí. Otro de los temas de los que hablaba del censo es de la disparidad entre hombres y mujeres, ¿no? Porque cada 100 mujeres... nacen 118 hombres, es decir, que hay mucha gente que está teniendo problemas para encontrar pareja. Y bueno, esto pues evidentemente puede ser un problema social también importante.
Esa desigualdad de género es muy importante. Es una cosa muy curiosa, leí hace poco un informe que decía que las mujeres se quejan más de que no pueden encontrar pareja que los hombres, a pesar de que hay muchos más hombres que mujeres. Y las conclusiones a las que llegaban los sociólogos que interpretaban el informe eran que a las mujeres su familia les exige mucho más a la hora de encontrar un marido que a los hombres. A los hombres, porque claro, la estabilidad económica de la mujer depende del hombre. Entonces la familia te dice, cásate con lo mejor que puedas, porque de esto va a depender tu vida. Mientras que la estabilidad económica del hombre se la genera él mismo. La mujer es complemento familiar. Y es bastante más, el listón está bastante más bajo para los hombres que para las mujeres, y por lo tanto les cuesta más a las mujeres encontrar un marido, por lo menos un marido competente, ¿no?
Estas mujeres se llaman mujeres restantes, ¿no?
Y otro dato curioso que venía hace poco también, no sé si en este mismo informe o en otro, es que el 70% de las mujeres jóvenes chinas, a la hora de decidir con quién casarse, lo más importante era el coche, la casa y el sueldo del marido. Es exagerado, porque probablemente era extrapolar unos datos. ¿Tú cómo lo ves, Vicente? ¿Cómo lo veis vosotros?
Pues, hombre, sí, yo creo que todavía las mujeres se ven como muy dependientes del marido en China, cosa que no entiendo, porque ya ahora mismo pues tienen estudios, tienen trabajo, pero siguen todavía teniendo esa mentalidad que, hombre, yo que he tenido novias chinas la he sufrido, ¿no? Y, no sé, yo creo que es algo así como muy ancestral, ¿no? De todavía sus familias les inculcan que han de depender totalmente del marido, ¿no? Pero, no sé, espero que cambie, ¿no? Con el tiempo.
Sí, bueno, actualmente la prensa y los sociólogos siempre te escriben como demonios las mujeres que siempre aspiran a tener un coche, una casa por un marido, ¿no? Pero yo, aunque soy hombre, pero yo en este sentido soy feminista, porque digamos, el piso, una vivienda, por ejemplo en China hace 10 años o hace 20 años es la necesidad básica, porque antes no era tan caras. Y antes no era tan avanzada la industria automovilística y todo el mundo querían casarse con un hombre que tenía bicicleta, es lo mismo. Lo que pasa es que actualmente es demasiado caro el piso, y el coche no, pero el piso sí es demasiado caro. Las exigencias, a mi juicio, relativamente mantienen la misma exigencia, y todavía confío en el amor puro.
No, y además lo del piso, aquí en China el piso nunca será tuyo. No lo estás comprando, lo estás... La tierra es del Estado, ¿no?
Eso cambiará pronto.
Otro de los temas es del... los cambios que ha habido en los últimos años del campo a la ciudad, ¿no? Ahora siempre hemos pensado, tenemos esta idea de la China campesina, muy unida a la tierra, etc. Y ahora estamos ya casi en el 50%, lo cual además también pues va a crear unas grandísimas ciudades, muchísimas ciudades de más de 10, 15 millones de habitantes, porque además esto va a seguir continuando así, y también pues puede provocar un poco problemas de cómo se abastecen estas ciudades, cómo se crean infraestructuras para toda esta gente, etcétera, etcétera.
Lo que creo que también está pasando es que muchos pueblos se están convirtiendo en ciudades. O sea, no solo que toda la gente se vaya a las ciudades, sino los pueblos... O sea, tú ves un puntito pequeño en el mapa, pero ese punto tiene 50.000 habitantes, todo el mundo vive del campo, es campesino, pero es mundo rural, ¿no? Pero ese pueblo pues están desarrollando infraestructuras, se está convirtiendo en una ciudad. O sea que no solo es un éxodo, sino también la conversión de muchos núcleos que son grandes para los ojos de un español a ciudades, ¿no?, urbanas.
Sí, yo imagino que, hombre, yo creo que es un efecto fundamentalmente positivo, aunque tenga, claro, muchos efectos secundarios, como la que decías del peligro de que no sea sostenible desde un punto de vista ecológico. Pero yo creo que es positivo, porque en una ciudad las diferencias que hay entre campo y ciudad es que en una ciudad tienes todos los servicios, educación, sanidad, está todo más, está centralizado. Suelen ser, a pesar de lo que se piensa a veces, las ciudades suelen ser, hay un coste menor. Pero los recursos están más compartidos, hay más gente para compartir recursos. Suele ser más caro para un país tener gente en el campo que tenerlo en las ciudades, que eso es algo que se suele pensar que es al revés, pero no es así.
Sí, sí, es así. Además, bueno, todos los países en su, digamos, camino al desarrollo han hecho lo mismo, ¿no?
Además, si la productividad agrícola crece como está creciendo en China, pues te lo puedes permitir.
Claro. Otro problema del que también hablaba este censo era, pues, digamos, la población flotante, ¿no? Que ellos citaban 261 millones de personas que vivían en lugares donde no estaba su juco, vamos, que eran esto que se llama población flotante, porque su sistema de registro está en otras ciudades. Entonces, tal vez esto, como la política del hijo único y el tema del juco, son dos temas que muchas veces se hablan como posibles reformas, o bueno, hay varios medios de comunicación también chinos que están apostando por el cambio en el juco.
Creo que al juco le queda poco tiempo, porque si ya China Daily o Xinhua publican editoriales diciendo que debe terminar, pues eso es que
se está pensando,
que algo está pasando allí. Y sí, no, la verdad es que es un sistema demasiado restrictivo y que no evita que llegue inmigración rural a las ciudades. No,
le resta derechos, simplemente.
Le resta derechos y pues nada, le crea una población pues marginada, ¿no? Que y o sea, su finalidad por la que nació no funciona, así que pues no tiene ya mucho sentido.
En Chengdu ya parece ser que, bueno, lo han aprobado ya, que el año que viene se acaba. Además, un montón de derechos y tal. Supongo que será uno de estos experimentos. Y si sale bien luego, pues igual se podrá aplicar a otros sitios.
Pues sí, la típica estrategia china, ¿no? De probar primero una cosa en un pueblo o en una ciudad para ver si funciona y extenderlo.
Entiendo que quienes se oponen, o que los que pueden ser potenciales opositores a que se elimine el hukou, son la gente que ha nacido en las ciudades y que disfruta de muchos más derechos que otros que viven con ellos allí. Entonces hay menos gente con la que repartir lo que hay. Es decir, un ejemplo concreto, un hospital. Si el 50% de la población de tu ciudad no puede disfrutar de ese hospital público, va a ser más fácil que te atiendan rápido. No sé cómo lo ves tú.
¿Cómo ves tú? Sí, porque Vicente, bueno, además tú no tienes el juco de aquí de Pekín, ¿no?
Ahora sí.
¡Ah, ya lo has conseguido!
Sí, estoy consiguiendo. Sí, porque ese mi empresa va a resolverme ese problema. Y es bueno, y esto va a ser un plus para mi decisión a firmar el contrato. Van a ser una seducción para algunos, para poder quedarse en Pekín y disfrutar, como decía Ángel, los privilegios que a mi juicio no debería ser prestigios ni privilegios, ¿no? Y la palabra urbanización creo que existe en todo el mundo, que imbrica una ciudad y una zona rural. Y las ciudades chinas son igualmente metropolitanas, como las americanas, las españolas. Pero la gran diferencia está en la zona rural. Es que la zona rural china es un desastre. Y ahí la gente flota por ese desequilibrio, por buscar una buena vida, una mejor vida en las ciudades. Y en España no es así. Yo estaba en Burgos. Burgos, bueno, una provincia que tiene una gran superficie rural. Y ahí la gente vive como, no como Dios, pero muy alegres. Incluso la calidad de vida es más alta que en las ciudades. Y creo que el gobierno, más que anular ese sistema de juzgado, tiene que dar muchísimo más apoyo, soporte y subvención a la zona rural para que este campo se desarrolle y la gente quiera quedarse ahí a trabajar como campesinos o simplemente disfrutar de esa atmósfera rural, que a mí me hace bastante ilusión eso.
Bueno, vamos a pasar ya al último tema. Es sobre los... ha habido un grupo de... Bueno, había no sé qué medio hora exactamente, que hablaba de hasta 80 candidatos, que algunos de ellos se autodenominan independientes, y que se quieren presentar a los congresos locales, una especie de congresos locales que supuestamente funcionan por la elección, el voto directo de la gente. Además, bueno, ha habido gente muy importante como Li Qingpeng, un periodista deportivo y escritor que le siguen en Sina Weibo, que es una especie de Twitter chino, le siguen casi 3 millones de personas. Tenemos también, porque no son solo gente urbana, intelectual, etcétera, sino uno de los casos más conocidos también era el de Liu Ping, que era una trabajadora de la provincia de Shaanxi, que nunca había ido a la universidad. Y muchos de estos pues han contado con el apoyo de intelectuales o escritores como Yu Chenro, de la Academia de Ciencias Sociales, Han Han. También creo que está muy metido con el tema de pues, este grupo de abogados, ¿no? De legalistas, que se puede llamar. Estaba también Su Cheyong, ahí bastante, bastante metido en el tema. Y no sé cómo lo veis esto, ¿os parece relevante o...?
Es una buena noticia. Lo que pasa es que llega un año un poquito delicado, ¿no? Porque con las... todas las revoluciones que está habiendo en Oriente Medio y en el norte de África, pues el gobierno chino está muy, muy nervioso con cualquier cambio político. Y quizá en otro año lo hubiera visto con un poco menos de alarma, ¿no? Ya se ha habido noticias de pues, algunos de estos candidatos independientes pues, que les han obligado a retirarse o no les han dejado salir de casa en el día de la elección o han cancelado alguno de sus mítines. Así que una pena que haya salido en este año, pero bueno, es una buena señal.
Sí, son elecciones cada 5 años, entonces claro, ¿no? Claro. Cuando te toca, además claro, toca justo un año antes del cambio de presidente y primer ministro.
Yo le hago varias lecturas al fenómeno. La primera es que está muy bien que se aproveche, porque la mayoría de los legalistas, los expertos en derecho, dicen que la ley china no suele ser mala, que suele estar bastante bien pensada y suele ser bastante democrática, no solo en temas... no estoy hablando de la ley electoral, estoy hablando de otro tipo de leyes, de código civil, etcétera. Pero el problema es que luego no se aplica. Me ha pasado miles de veces haciendo un reportaje que el experto de turno te dice la ley es muy buena, pero no se aplica. Entonces, bueno, que haya gente que se preocupe por decir no, es que yo voy con la ley en la mano y la ley me defiende. O sea, son ustedes los que no están cumpliendo la ley cuando no me dejan hacer tal cosa. Luego, al parecer esto había pasado más veces, no es la primera vez que ocurre. Hay, siempre en cada elección hay gente que se intenta postular como candidato independiente y luego antes o después, en el proceso de selectivo o cuando ya llega al cargo, tarda un poco en quitárselo encima o en hacerlo, no desaparecer, pero bueno, en evitar que siga, que culmine una carrera política. Y la tercera cosa es que es positivo que se intente reformar desde dentro. Al final, la mayoría de los regímenes acaban cayendo por reformas internas. Suele pasar siempre. En España pues tenemos un caso bastante, bastante claro de que se murió un dictador y la gente que había dentro fue la que decidió dar un cambio de sistema. Entonces, reformarlo desde dentro pues es estupendo, es una buena idea, claro.
A mí me parece que esto del tema de la ley es apasionante, porque es que ves... De un bando y de otro, todos están utilizando la misma ley. Unos para defender una cosa y otros para defender otra. Entonces es una especie de batalla legal de quién está cumpliendo la ley y quién no. Claro. Esto es apasionante. Además, en Internet muchos lo que han hecho ha sido pasarse. O sea, en prácticamente todas las noticias, son todos los perfiles de los candidatos, se citaba el artículo 37 de la Constitución, creo que es, en el cual se hace mención a que todo chino tiene derecho a participar en las elecciones, sin importar su edad, condición, etnia, etc. Luego otra cosa que a mí me parece muy, muy importante es que siempre hablábamos de que los chinos son súper apolíticos, lo cual, bueno, es cierto muchas veces, ¿no? Y muy pragmáticos y tal. Y en este caso tienes gente que, de hecho, quiere saber cómo funciona el sistema, ¿no? Porque muchos de estos eran incluso... muchos de los posts o comentarios que se han dejado en Internet eran como enciclopedias, ¿no? Como vamos a conocer cuál es nuestro sistema, vamos a conocer cuáles son nuestros derechos y vamos a participar de él.
Yo tengo una duda que también a lo mejor Vicente podía responder. ¿Estos candidatos tienen alguna manera, aparte de Internet, de llegar al público? O, es que desconozco, de verdad, debería empollarme la ley electoral china porque la desconozco un poco, pero ¿estos candidatos tienen opción de publicitarse? ¿Pueden repartir pasquines?
El caso más grande que he visto es el de Liu Ping, la chica esta trabajadora de la provincia de Shanxi, en el sur de China. Ella hacía mítines, iba con pancartas y con carteles y repartía.
No hay ningún problema, ¿no?
Hombre, a esta chica lo que le ha pasado al final es que cuando ha ido a presentar su candidatura, las autoridades de turno le han dicho que no era una candidata elegible porque no había seguido los procedimientos legales y porque no contaba con el apoyo de 10 personas. Esto, claro, todo este legal, ¿no? De hecho, es por lo que el gobierno ha dicho que no hay candidatos independientes, porque esa acepción, este término no existe. Todos los candidatos tienen que tener el apoyo de alguien, de una empresa, o en el caso de estos supuestos candidatos independientes son 10 personas. Entonces lo que hicieron fue un poco amedrentar a estas 10 personas que estaban apoyando a esta chica, y claro, cuando llegó pues se dio cuenta de que no tenían los 10 apoyos y la dejaron fuera, pero durante varias semanas ha estado cara a todo esto, pues lo compartía en Internet, subía las fotos, etc. No se ha bloqueado prácticamente nada sobre este tema, lo cual es bastante sorprendente. Y luego... pues en este caso sí que sobre todo al principio ha habido cierta cobertura en los medios generalistas.
Generalistas también, ¿no? ¿Tú has votado alguna vez, Vicente?
Yo tuve una ocasión para votar, pero la perdí porque ese mismo día estaba enfermo en casa. Y bueno, uno de los candidatos era mi padre. una anécdota, ¿no? Yo soy bastante optimista. No creo que vayan a ser intervenidos estos llamados, ¿cómo se llama?
Independientes.
Lo que decía el gobierno, que no existe ese... no existe candidatos independientes, es que la denominación no existe legalmente. Al pie de la letra, como has dicho tú, si cuenta con las asignaturas o votos o apoyo de 10 personas, pueden participar y sin ningún problema. Y creo que si la ley está así, no van a ser intervenidos, por lo menos. Y aparte, ojo, que no van a ser elegidos en el buró político del país.
Yeah.
Es como la calle de Madrid para ser un representante de una comunidad muy pequeña.
Una especie de congresos locales.
Sí, sí.
Lo que pasa es que luego de estos, claro, los que tienen más contactos e influencias son los que luego van al Congreso Nacional del Pueblo, las 3.500 personas que están aquí en Pekín, que eso también es simbólico muchas veces, pero es bastante más representativo e importante. Sí.
Me recuerda una anécdota un poco tonta, pero que creo que viene bastante bien al caso. Estudié en un colegio mayor, entonces la dirección del colegio mayor no permitía que los colegiales, a pesar de que se supone que era algo gestionado, decidiesen quién iba a ser el director ni la junta directiva del colegio, a pesar de que eran ex-colegiales. Pero permitía que hubiera representantes de pasillo y eso se votaban a mano alzada. Es parecido, ¿no? O sea, hay representantes de pasillo y se pueden llegar a votar a mano alzada y se puede llegar a colar un representante de pasillo que no es necesariamente el que ha decidido el órgano supremo, pero para llegar a ser director del asunto, eso es otra cosa, eso es ligero.
Ha habido algunos casos, ¿no? Hace 5 o 10 años, creo, de varios independientes que se colaron también. A mí lo que me ha parecido súper interesante ha sido ver, o sea, gente que hacía carteles electorales propios, ¿no? O sea, hacía... Yo eso no lo he visto nunca en China. Decía, yo me presento por este distrito en Shanghai, esto es lo que voy a hacer. La verdad es que, bueno, los programas de estos son muy, muy escuetos y súper generales, pero... Y ponían su foto y la ponían en internet, o, por ejemplo, vídeos, incluso vídeos electorales que te los puedes encontrar en cualquier campaña electoral, ¿no?
Eso es una cosa que sorprende a muchísima gente de China o de otros regímenes comunistas o de herencia comunista, como Cuba, etcétera, que es que hay elecciones. Mucha gente no sabe que hay elecciones, pero que son elecciones de partido único a veces, otras veces elecciones de partido plural, pero intervenidas, etcétera. Pero sí suele haber. La gente vota, ¿no? Que son mucha gente. En España, seguro que si preguntas haces una encuesta a la gente preguntándole si en China se vota o no, el 99,9%.
Pero es solo en aldeas rurales, ¿no?
No, también en Pekín, en Chengdu...
En distrito de barrio.
Votas, ¿no? Por distritos. Por ejemplo, aquí pues se podría votar por Haitian, en Pekín, que es un distrito de Pekín. En Chengdu también...
Y se supone... Barrio. Esto es duda, ¿eh? No lo sé. Se supone que luego los representantes de esos distritos son los que eligen...
Los
provinciales. Los provinciales y los provinciales los que eligen.
A los... Sí.
Es igual que el sistema cubano, por ejemplo.
Forman al final los más que 3.000 representantes del pueblo que para participar en la Asamblea Nacional.
O sea, que en teoría esa pirámide en poder emana desde abajo hasta arriba, en teoría, se podría decir que hay algún tipo de representatividad, ¿no?
Como una alternativa de la tercera.
Sí, o sea, tú empiezas desde lo más bajo, desde la aldea, y puedes llegar a presidente de China, ¿no?
La teoría.
Es una teoría, claro. No, por supuesto.
No, pero me imagino que también el Partido Comunista a cualquiera de estos candidatos independientes se lo traga, o sea, que
sí,
gana y le dices muy bien, ahora vienes a nuestro partido porque vales mucho y nuestro partido quiere tenerte con nosotros, o sea, que no creo que para ellos sea una amenaza.
Sí, no, desde luego que no lo es, pero bueno, que está bien que haya gente que intente, ¿no?, buscar fórmulas.
Sí, sobre todo eso, conocer la ley. Ahora, yo no sé, yo... Creo que hay muy pocos chinos que hayan votado en su vida. O sea, todo esto, yo creo que la inmensa mayoría de la gente ni lo sigue, ni lo sabe.
Sí.
Ni votan, no sé, no, Vicente, cómo lo ves, pero...
Efectivamente, la elección directa no existe y la elección, bueno, es más bien, no sé, en cierta ocasión, más bien un espectáculo.
Un teatro.
¿No? Sí. Un teatro, que más que una elección. Pero el otro día vi en TVE... Un andaluz, un socialista de Andaluz que se presentó para ser candidato en vez de Rubalcaba.
El Partido Socialista Español.
Sí. Y esto se lo ponen en TVE, o sea que esto, este tiene que ser también un candidato independiente, ¿no? O sea que la reacción dentro de la partida es bastante es lo mismo, es bastante fuerte, que lo hacen como una noticia, ¿no? Nacional. Bueno, en China lo mismo.
Más bien una anécdota, ¿no?
Porque sabes que... Bueno, es dentro del partido, ¿no? Sí, es verdad que la disciplina de partido en España es muy férrea, ¿no? Más que...
A mí no, uno de los temas que la verdad es que ya me he pasado definitivamente a Sina Weibo, al Twitter este chino, y yo creo que este ejemplo ha sido perfecto, yo creo que ahora mismo es el sitio más libre para debatir en China, y hay veces que es muy sorprendente, ¿no? Al ver que todos estos debates, por ejemplo, de candidatos independientes, pósters, vídeos de gente, en otros sitios estaban censurados, y en China, en Sina Weibo, no sé muy bien por qué, están abiertos y vamos... Si hay alguien ahí fuera que quiere probar algún tipo de red social china, ahora mismo el Sina Weibo está a tope.
Sí, porque, bueno, otra una cosa que yo creo que ya estamos a punto de acabar, ¿no? Pero que a lo mejor no estaba mal recordar, es que no sé si a vosotros os pasa, pero yo últimamente tengo unos problemas tremendos para conseguir conectarme a internet, a páginas extranjeras. O sea, tardan horas en cargarse, se me corta, se me bloquea, no me puedo bajar nada...
Sí.
Ha habido un apretón de tuerca.
Yo creo que lo peor ha pasado, ¿eh? Fue en marzo, coincidiendo con aquellas protestas Jazmín y todo eso. Yo creo que fue lo peor y ahora ya por lo menos el VPN me va mejor.
Sí, a mí el VPN me sigue yendo mal y bueno, cuando salgo de Pekín va mucho mejor. Y cuando estoy en zonas rurales, que teóricamente debería ser al revés. Yo no sé si es por el cuello de botella de que hay más gente intentando conectarse o porque aprieta más las clavijas.
Pues ni idea, pero sí, está un poco complicado. Vivir en internet aquí en China, siempre tienes que convertirte en un informático impresionante. Otra cosa también muy interesante al hilo de esto es la cantidad de gente que... O sea, estos personajes de internet, ¿no? Yo creo que están adquiriendo un poder por sí mismos, especialmente en Sina Weibo, bastante, bastante fuerte. Esto es un poco como todo, ¿no? Hay veces que tú dices, bueno, este sistema es más abierto de lo que pensábamos, y luego la semana que viene te das cuenta de que cortan una historia como les da la gana, ¿no? Pero en este caso sí que hay... Por ejemplo, el caso este de Li Qianpeng, que tiene casi 3 millones de usuarios, ¿no? Es que es mucha gente, o sea, es que esta gente concentra una cantidad de atención pública a través de una cuenta de un móvil, que es espectacular. El caso de Han Han, por ejemplo, que compartió estos comentarios, es...
Que en China se permite más de lo que se piensa en el extranjero este tipo de líderes de opinión, críticos y tal, pero llega un momento que es cuando se hacen populares en el exterior. Cuando empieza otros periodistas del extranjero a hacerles entrevistas y tal, que yo, por ejemplo, es lo que le pasó, yo creo, a Ai Weiwei, ¿no? O se hizo muy famoso en el extranjero más que en China, entonces ya es cuando el gobierno chino le hace el chipping y entonces es cuando ya se alarman. Pero
sí, yo creo que eso influye, pero que más bien es que cuando pasan un límite de expresividad violencia verbal contra el gobierno, contra el régimen, cuando empiezan a decir las cosas más claras, es cuando yo creo que tienen que hay una línea roja y si la pasas, si te pasas un tiempo pasándote la línea roja por el arco del triunfo, acaba contigo.
Bueno, pero no sé, yo creo que el gobierno chino se ve siempre como muy atemorizado a todo lo que hay en el exterior y lo que hay en el interior no lo ve como tan peligroso, ¿no? O sea, yo creo que
yo pensaba que era al revés, pero...
No sé, yo creo que hay... La verdad es que no te puedo dar ejemplos, pero creo que hay gente muy crítica con el gobierno chino en el interior, pero que simplemente todavía no los conocemos en el extranjero y todavía están pudiendo...
Pero, por ejemplo, tú coges, yo qué sé, los últimos 52 que detuvieron justo antes de Ai Weiwei.
50 no los conoce nadie
en extranjeros. Claro, 50 eran prácticamente desconocidos. De hecho, hay muchos, muchos disidentes. Es verdad que el apartado extranjero yo creo que influye mucho. Hay muchas de estas personas que directamente no aceptan hablar con prensa extranjera. ¿Por qué? Porque ellos saben que cuando reciben a un periodista chino, él se va a autocensurar, ¿no? Tanto en las preguntas como en lo que va a publicar. Juega en casa, por decirlo así. Pero si recibe la entrevista de un periodista extranjero, es cuando igual se le va la lengua.
Claro. No, y además, por ejemplo, Han Han,
te tienes que retratar,
ahora mismo, ¿no? Está diciendo, yo a ningún periodista extranjero le concedo...
Claro, porque te tienes que retratar con un periodista extranjero. Claro. Te hace una pregunta directa sobre qué piensas del gobierno chino, que no te la va a hacer a lo mejor un periodista chino, tienes que decir lo que piensas. Si o pierdes credibilidad o pierdes libertad.
Claro. Bueno, pues vamos a ir poniendo punto y final a este podcast. Muchas gracias, Ángel, por estar aquí.
Gracias a ti por invitarme otra vez.
Te seguiremos leyendo. Y hasta el próximo mes, si estás por aquí.
Por supuesto.
Antonio, te seguimos leyendo en Chino Chano, como siempre.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias por venir.
Estaremos si me quieres tener nuevamente.
Por supuesto. ¿Y Vicente?
Ha sido otro placer y espero que haya más.
Venga, muchas gracias, por supuesto. Y bueno, si queréis dejar algún comentario en la página web, lo que queráis, sugerencias para próximos temas, el próximo mes volvemos desde aquí, desde Pekín. Soy Daniel Méndez, que nunca digo mi nombre, el coordinador de chaichina.net. Y venga, hasta la próxima.